Mejía es el subsecretario de Seguridad de Bogotá. En realidad es secretario de Seguridad porque acaba de ser aprobada este fin de semana en el cargo la gran reforma administrativa que quería el alcalde Peñalosa, y esto que era una subsecretaría se convierte ahora en Secretaría de Seguridad. Es decir, un miembro más del gabinete del alcalde, sí, Enrique Peñalosa.
Pero con el poder de una secretaría, porque como usted bien lo dice, el doctor Daniel Mejía ahorita pues es subsecretario de gobierno para asuntos de seguridad. Y la verdad, esta sí es una anuncio que había hecho el alcalde Peñalosa desde el inicio de su campaña.
De tener secretario de seguridad.
Tener un secretario de seguridad. Que, bueno, obviamente pues no faltan las críticas, que más burocracia, que más gente, que más empleos, etcétera, etcétera. Pero pues es que, Néstor, Bogotá es una ciudad como cualquier país centroamericano. Es decir, es como si Honduras no tuviera un ministro de seguridad o un ministro del interior, o ¿no?
8:35 minutos. Señor secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Doctor Mejía, antes de hablar de la polémica alrededor de este nuevo cargo y de la policía cívica y de todo lo que pasó este fin de semana, quisiera saber qué información tiene usted sobre la situación de Bogotá en este momento, después de 2 horas o 2 horas y media de protesta de taxistas.
Néstor, los reportes que tenemos desde temprano, ustedes también lo han documentado muy bien, es que los taxistas incumplieron todos los compromisos que habían hecho la semana pasada en las diferentes mesas de trabajo que tuvimos. Se habían comprometido a no bloquear la ciudad, a no atacar ni molestar a los taxistas que no quisieran vincularse a la protesta, y los reportes que tenemos esta mañana es que atacaron un carro de Uber, atacaron una de las grúas de movilidad, estaban bajando los pasajeros que querían movilizarse y llegar a su trabajo, estaban bloqueando vías. Entonces incumplieron todos los compromisos, y la orden desde la semana pasada a la policía de Bogotá era que si se incumplían los compromisos, si había bloqueos, si había ataques a otros carros, estas personas tenían que ser judicializadas. Están con cuchillos pinchando las llantas de los taxis que quieren trabajar. Esto es inconcebible, cuando los compromisos que habían hecho la semana pasada era de hacer unas movilizaciones pacíficamente y sin bloquear la ciudad.
Doctor Mejía, ¿y qué les pasa a esos taxistas que están en eso?
Están siendo judicializados estas personas. La Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía les imputará unos cargos por lo que han hecho hoy, por los bloqueos y por los daños a bien público y a bienes privados que han causado hoy.
Sí, cuando usted dice incumplieron acuerdos, ¿ellos a qué se habían comprometido, doctor Mejía?
A ver, en estas movilizaciones y en estas concentraciones hay unos compromisos de parte y parte. Primero, de parte de la administración, puede permitir obviamente las protestas pacíficas, las movilizaciones, y de parte de los manifestantes, en este caso los taxistas, hay unos compromisos de no bloquear las vías de Bogotá, especialmente las vías del transporte público, no causar daños ni en bienes públicos ni en bienes privados, y ellos se habían comprometido a esto, pero hoy incumplieron. Ustedes lo han documentado muy bien esta mañana en las entrevistas que han hecho y en el seguimiento en calles. Nosotros tenemos reportes muy parecidos. Hasta este momento han sido judicializadas más de 7 personas y 4 vehículos inmovilizados. Se han puesto más de 60 comparendos a vehículos que están bloqueando vías, a taxis que están bloqueando vías. Y así no funcionan las cosas, Néstor. Si se quieren mesas de trabajo, si se quieren solucionar los problemas, hay que dialogar y hay que tener mesas de trabajo, no salir a bloquear la ciudad porque con esto nada lo...
Doctor Mejía, entrevisté, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, al líder de los taxistas, al señor Contreras.
Lo escuché.
Él niega, sí, todo. Él dice que la orden que ha dado él es de hacer una operación tortuga, de marchar. Dijo que les pedía a los taxistas que fuera una marcha pacífica, pero por otro lado, la gente a la que él convoca están estas cosas que usted nos está relatando, bajando pasajeros de taxis que se atreven a prestar el servicio, agrediendo vehículos de servicio privado de Uber o de empresas particulares. ¿Cómo van a manejar, digamos, el doble discurso de los taxistas hasta ahora?
Mire, nosotros tenemos audios que nos han pasado los mismos taxistas que no están de acuerdo con la forma en que estos líderes de las movilizaciones de hoy están manejando los temas, audios con nombres propios, en donde invitan a los taxistas a bloquear, a utilizar instrumentos para pinchar a los vehículos que quieran trabajar hoy, bajar a los usuarios que están tratando de llegar a su trabajo, y ya esto está en manos de las autoridades. Desde la semana pasada que empezaron a llegar los audios invitando a los taxistas a las vías de hecho, a bloquear la ciudad, atacar a otros taxistas, atacar a los carros de otras plataformas de transporte. Esto ya está en manos de las autoridades. Nosotros intentamos y abrimos todas las vías posibles de diálogo y de negociación para resolver un problema que de hecho no es un problema que le compete al gobierno distrital, que es el tema de la regulación de las plataformas tecnológicas para servicios individuales de transporte de lujo. Pero con todo y eso, estábamos teniendo todas las mesas para incentivarlos a ellos a no pasar a las vías de hecho y no lo hicieron. Entonces, pues la orden a la policía desafortunadamente tiene que ser que no dejen bloquear la ciudad, protejan a los ciudadanos que quieren transportarse tranquilamente y llegar a su trabajo. Y ellos incumplieron, ustedes lo documentaron muy bien, estas personas tienen un discurso hacia los medios de comunicación y las calles están haciendo otras cosas.
Doctor Mejía, ¿en ese momento está avanzando alguna negociación con los taxistas y el distrito?
No, en este momento no. La semana pasada estuvimos en negociaciones. En este momento lo que tenemos es 3 puestos de mando unificado. El gobierno nacional tiene uno en el Ministerio del Interior, la Policía Nacional tiene otro y el distrito tiene otro con la Policía de Bogotá, con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad. Y estamos tratando de desbloquear la ciudad en este momento porque esta mañana lo que nos encontramos desde muy temprano fueron bloqueos, uso de pólvora en las manifestaciones. Esto no está permitido. Taxistas, como les decía, pinchando las llantas de otros carros que no querían vincularse. Y en este momento estamos concentrados en desbloquear la ciudad y no permitir estos bloqueos ni estos abusos contra las personas que quieren llegar a su trabajo.
Doctor Mejía, lo que vienen diciendo los taxistas que están protestando hoy es que el gobierno nacional no les ha cumplido y que Uber continúa funcionando. Hoy la realidad de ese sistema de transporte de lujo a través de plataformas que se utilizan en los teléfonos celulares, ¿cuál es? ¿Hoy Uber en Bogotá tiene algún tipo de control? ¿Usted sabe si se están haciendo operativos por parte de la Secretaría de Tránsito, de la Policía de Tránsito, para evitar que sigan las calles si el gobierno dice que es irregular?
A ver, voy a ser sincero, yo no soy experto en temas de regulación de transporte público. Lo que yo entiendo es básicamente que hay unos pronunciamientos del Ministerio de Trabajo donde ha declarado los UberX, que son los carros privados, no los carros blancos, como ilegales, y ha habido unos operativos de la policía. Eso no significa que el Ministerio de Transporte haya sacado esta regulación, que no está completa todavía y estamos esperando que la saque para ver si resolvemos estos vacíos de regulación que hay en este momento. Esto no significa que los taxistas puedan pasar a las vías de hecho y no son ellos los llamados a regular el transporte privado. Es la policía y las autoridades de tránsito los que deben regular estas plataformas. Los taxistas no tienen por qué estar deteniendo a carros de Uber, bajando a los pasajeros, dejándolos a altas horas de la noche como ha pasado en las calles. Y esto se los hemos dicho a los taxistas y no quieren comprender esto. El paro que habían a lo que se habían comprometido hoy era hacerlo de manera pacífica y no cumplieron.
Sí. Doctor Mejía, el señor secretario de Seguridad, le hago una pregunta final. En la aprobación este fin de semana del nuevo cargo, la nueva Secretaría de Seguridad de Bogotá, hubo una gran polémica y una profunda fractura en el Consejo de Bogotá, especialmente por una figura que se llama la Policía Cívica. Inclusive el exalcalde Gustavo Petro se atrevió a decir que se estaban reviviendo a través de los policías cívicos las convivir, las famosas convivir que tan relacionadas estuvieron con el paramilitarismo rural en Colombia en los años 90. ¿Qué es lo que tienen ustedes en mente con la policía cívica?
Miren, Néstor, primero tuvimos un gran apoyo de más del 85% del Consejo de Bogotá para crear la Secretaría de Seguridad. Como usted dice, una tensión en algún punto de la discusión sobre el tema de la policía cívica. Sobre esto hay que ser muy claro. La regulación y la ley que reglamenta la policía cívica es una ley de 1991 que firmó el entonces ministro de Defensa Rafael Pardo. Y lo que trataron de argumentar algunos.
Petro dice, escribió en su cuenta Twitter, la mayoría del Consejo de Bogotá, por instancia de Peñalosa, han revivido las convivir. Y a ese argumento se sumaron los señores del Polo, encabezados en el Consejo de Bogotá por Antonio Sanguino, que dice que no es aconsejable delegar en civiles labores de seguridad. En eso terminó la polémica. Lástima que se nos cortó la llamada. A ver si intentamos recuperarla, Ricardo, por favor. Con el doctor Mejía, a ver qué es lo que están intentando con estos policías cívicos que son el centro de esta polémica.
Néstor, este Twitter del alcalde, exalcalde Petro, es completamente falso. Él cita un decreto, el 355 del 94, y dice que es el decreto de las convivir. Y dice que esta policía cívica revive las convivir. Pues no tiene absolutamente nada que ver, como le acabo de decir. El decreto 355 es un decreto del gobierno de Gaviria, donde se crea la policía cívica, es un decreto bastante corto, y es un cuerpo de ayuda a la policía no armado, de ciudadanos que quieren cooperar con la policía. No tiene absolutamente nada que ver con las convivir.
Bueno, pero,
es una manipulación
típica. Pero filosóficamente eran lo mismo las convivir, ¿no?
No, totalmente diferentes, porque las convivir son producto de unos decretos posteriores.
En teoría las convivir eran informantes para apoyar, claro.
No, porque las convivir estaban amparadas bajo las normas de seguridad, digamos, ciudadanas armadas.
¿Está el doctor Mejía? Doctor Mejía, ¿me escucha?
Sí, acá estoy.
Bueno, doctor Mejía, le estaba preguntando qué esperan ustedes, cómo es que van a organizar esta policía cívica que asusta tanto a Petro y a sus amigos.
A ver, lo que dice la ley y es la que regula la existencia de las policías cívicas, y lo que dice el proyecto de acuerdo que crea la Secretaría de Seguridad es que desde la Secretaría se orientará y apoyará la policía cívica de acuerdo a lo que establece la ley. En este momento que tenemos en Bogotá un cuerpo de policía cívica compuesto por más o menos 70 personas que están al mando de un coronel de la policía de Bogotá, que simplemente es un cuerpo complementario que ayuda a atender desastres, a atender heridos en un accidente cuando todavía no ha llegado la policía uniformada, y es un cuerpo complementario. La pregunta que yo hago es, ¿cuándo en los 25 años desde que está regulada la policía cívica en Colombia esto ha desembocado en paramilitarismo o en lo que algunas personas irresponsablemente quieren sugerir que es lo que estamos haciendo? Esto es irresponsable, pensar que desde la Secretaría de Seguridad vamos a promover cuerpos paramilitares o vamos a generar convivir
organizaciones
paramilitares en Bogotá.
¿Me quiere aclarar usted, por favor, cómo va a ser la operación de esa policía cívica? ¿Quiénes la van a integrar? ¿Con qué clase de herramientas? ¿Cuáles van a ser sus funciones?
Mire, esas están establecidas por la ley. Nosotros no lo estamos, digamos, inventándonos en el quehacer de la policía cívica de Bogotá. Está integrada en este momento y no se pretende ni expandir, ni agrandar, ni crear un cuerpo de policía cívica nuevo. Es simplemente apoyar lo que ya existe, coordinarlo para que sea un cuerpo de civiles al mando de un coronel de la policía que complementa la labor de la policía uniformada.
¿Qué van a hacer? Decir, si yo quiero, hipotéticamente, si quisiera ser policía cívico, ¿qué debo hacer?
Esto, hay unos cursos y unos protocolos para entrar a ser policía cívico. Esto está reglamentado y hay unos protocolos claros para que las personas que quieran ser policías cívicas tienen que hacer un curso y tienen que ponerse al mando también de un coronel de la policía.
¿Me pagan?
Que es la persona que hoy está a cargo. Creo que es voluntario. Y las personas simplemente ayudan, le colaboran a la policía uniformada cuando hay un accidente de tránsito, atienden emergencias, cuando se sabe, por ejemplo, de un acto violento contra algún ciudadano, también ayudan. Es decir, de ahí a que esto es un cuerpo paramilitar, hay mucha distancia y genera unas suspicacias que no son sanas para la ciudad.
Estos
25 años llevamos de policía cívica en Colombia y nunca ha pasado eso. Entonces es muy irresponsable de las personas que están diciendo que aquí lo que queremos es revivir el paramilitarismo.
Uno de los artículos, doctor Mejía, del decreto que le da vida a la policía cívica, dice que una de los funciones es suministrar información a la Policía Nacional, principalmente sobre los siguientes aspectos: infracciones penales, actividades que tengan relación con huelgas, paros, manifestaciones, desórdenes y en general toda situación que altere el orden público, la tranquilidad o la convivencia ciudadana. Un poco las ganas de fortalecer la policía cívica, ¿tiene algo que ver con lo que usted nos había comentado también aquí en una entrevista previa a propósito de las huelgas de Transmilenio, que hay mucha gente que está metida allí queriendo incendiar la ciudad? Entonces, ¿esto sería como la respuesta?
No, porque esto está reglamentado desde hace 25 años. Lo que está pasando en Transmilenio y la protesta social que estamos viviendo en esta administración es algo coyuntural. no tiene nada que ver, y es deber de todo ciudadano informar a las autoridades a través de las líneas establecidas, por ejemplo la línea de emergencia 123 o las líneas que tiene habilitada la policía, sobre delitos penales, sobre intentos de sabotaje, información que pueda ayudar a la policía para mejorar la convivencia y la seguridad en la ciudad. Pero es deber de todos ciudadanos. Si ustedes ven que un vecino está siendo atacado, entonces informar a la policía, hacer un cuerpo de informantes.
Pero para eso no tengo que ser policía cívica.
Es decir, eso es una cosa la colaboración ciudadana y otra cosa es ser policía cívico, doctor Mejía.
Sí, pero la policía cívica también puede tomar acciones, por ejemplo, en casos de accidentes cuando hay heridos.
¿Cómo se identifica un policía cívico? ¿Tiene uniforme?
Ellos tienen unas chaquetas que distintivas, en donde ellos pueden atender ciertos casos de emergencias mientras llega la policía uniformada. Ellos no sustituyen a la policía uniformada, en ningún momento se piensa en eso. Es un cuerpo de ayuda, de alguna manera, para atender emergencias, para informar a la policía uniformada, que es la que debe actuar, en último, sobre cualquier caso de delincuencia, sobre cuando una persona está en riesgo su vida. Pues no tiene nada que ver con crear un cuerpo paramilitar en Bogotá, como algunos han querido.
Y si el policía cívico,
para simplemente atacar nuestro proyecto.
Si el policía cívico, doctor Mejía, quisiera estar armado, ¿puede?
No puede estar armado, no puede estar armado.
Doctor Mejía, ¿cuando un policía cívico actúa, podría detener a una persona?
No puede detener a una persona, simplemente puede ayudar a las autoridades con información, pero atendiendo si llega antes al lugar de una emergencia.
Pero ¿cuál es el trabajo? Porque con información podemos ayudar inclusive a quienes no somos policías cívicos.
Claro, pero ellos tienen una formación que les permite, por ejemplo, ante un accidente, ante un desastre, ante una persona en riesgo, si tienen alguna formación básica para tratar de prevenir cosas, de brindar primeros auxilios, saben, tienen unos mecanismos de comunicación con la policía uniformada, unos radios que les permite dar información para que la policía uniformada haga más eficientemente su labor. No es para nada un cuerpo paramilitar, no están armados, no exceden sus labores, no pueden hacer capturas. Es decir, es un ataque innecesario, porque en ningún momento, este fue un decreto firmado por Rafael, una ley firmada por el entonces ministro Rafael Pardo, que en ningún momento ha generado o ha desembocado en cuerpos paramilitares en la ciudad. Así que no tiene ningún sentido esta crítica, quiere generar unas suspicacias irresponsables dentro de la población, y esto no tiene nada que ver con el proyecto que estamos planteando desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá.
No tienen armas, no tienen posibilidad de capturar personas, los integrantes de esta policía cívica que se plantea, doctor Mejía. ¿Hay algún mecanismo de todas maneras que esté previsto para evitar excesos y para evitar que esto se convierta en lo que algunos señalan, a lo que usted dice que no tiene ninguna certeza y ninguna verdad, que es una convivir?
Claro, y eso es precisamente lo que hace el proyecto de acuerdo. Si ustedes leen el literal G del artículo 5 del proyecto de acuerdo, lo que dice es orientar y apoyar. Eso significa crear mejores programas de capacitación para estos policías cívicos, para que hagan bien la labor para la que están conformados, que es básicamente coayudar a la policía uniformada en sus labores, atender emergencias, brindar primeros auxilios, si hay un accidente de tránsito, tratar de canalizar el tránsito para que no se bloquee la ciudad. Es decir, es simplemente un cuerpo complementario, como es, por ejemplo, la reserva profesional de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, que es simplemente un cuerpo de ayuda técnico para que las autoridades cumplan su labor, que no tiene nada que ver con un cuerpo armado o con un cuerpo que pueda hacer detenciones, nada de eso.
Si estaba ya reglamentado, dice usted, desde la época del presidente Gaviria, ¿por qué esto tenía que pasar por el Consejo en Bogotá, doctor Mejía?
No, simplemente el proyecto de acuerdo, dentro de una de las funciones que se establecen para la nueva secretaría, las múltiples funciones que se establecen para la nueva secretaría, uno de los literales de ese artículo que establecía las funciones dice orientar y apoyar la policía cívica de acuerdo a lo que establece la ley en la ciudad de Bogotá. Eso es todo lo que dice el artículo. El artículo no crea o no expande la policía cívica en Bogotá, simplemente orienta y apoya los esfuerzos de policía cívica para ayudarle a la policía uniformada a ejercer su labor. Lo que yo me pregunto es si esto ya existía en Bogotá, si ya estaba reglamentado hace 25 años por una ley nacional, ¿por qué ahora se vienen a preocupar algunos de que exista la policía cívica? ¿No será que quieren hacer sabotaje al proyecto de acuerdo que pasamos en el Consejo la semana pasada?
Yo quiero ser posible. Policía cívica, ¿qué hago? Ah. ¿A dónde voy?
¿Cuánta gente, Vanessa y seguramente muchos oyentes, dicen, me interesa ser policía cívico?
¿Qué hago?
¿Qué hacen?
Hay un cuerpo de policía cívico, yo les puedo, si quieren, pasar la información, dónde se contacta, cuál es el reglamento de la policía cívica en Bogotá, quién la dirige, bajo al mando de qué coronel de la policía está. Y esto es una cosa abierta, aquí no hay nada escondido, ellos tienen redes sociales, el coronel que está al mando de la policía cívica en Bogotá es una persona a la que se puede contactar, hay unas convocatorias, hay un número establecido que no se puede expandir demasiado porque no hay capacidad para tener a todo el mundo, y simplemente es una cosa abierta, aquí no hay nada escondido detrás de la conformación de la policía cívica en Bogotá, que está hace muchos años y está ayudando a la policía uniformada a hacer su labor.
Sí, doctor Mejía, como el tema por la historia, por las alertas de Petro, despierta tanta suspicacia, veo un oyente que dice lo siguiente, un oyente que se llama Giovanni Algo, dice, con todo respeto, así empezaron los paramilitares cívicos y después armados y patrocinados por ganaderos y políticos. Quisiera usted responderle a quienes tienen miedo, Petro y compañía, de que esto sea un germen, entre comillas, de paramilitarismo en Bogotá.
Claro, Néstor, esto lleva la policía cívica en Colombia, y no solo en Bogotá, en todas las ciudades del país que quieren tener cuerpos de policía cívica, lleva más de 25 años. Yo no conozco ninguna denuncia de estos cuerpos de policía cívica desembocando en cuerpos paramilitares o en convivir. Acá lo que hemos visto y lo que ven los ciudadanos en las calles es que, por ejemplo, ven un accidente al que todavía no ha llegado las autoridades de tránsito y hay unas personas con unas chaquetas tratando de prestar primeros auxilios, poner unos conos para orientar el tráfico y que no se generen parálisis, ayudando a que las ambulancias lleguen más rápido, contactando a las ambulancias. Entonces, llamar esto un cuerpo paramilitar me parece que está lejos de la verdad, y lo que quieren es básicamente hacer sabotaje a un proyecto de acuerdo bien planteado que discutimos con todas las bancadas, incluso la bancada del Pueblo Democrático estuvo en todas las mesas de trabajo, y no tiene nada que ver con la formación de un cuerpo paramilitar.
La verdad es que policía cívica hay en todas partes del mundo. Claro, doctor Mejía, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, señor.